8 de la mañana, 58 minutos. Fiscal Osmar Legal, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Javier, ¿cómo te va?
Bien, doctor, ¿cómo está usted?
Bien, también.
¿Van a presentar ya acusación sobre Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado, y sobre María Selva Morínigo, quién es la esposa, doctor?
Así mismo, esta mañana muy temprano ya presentamos acusación, Javier, en contra del ex fiscal Javier Díaz Verón por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y en contra de la señora María Selva Morínigo por el hecho punible de lavado de dinero.
¿Solamente estas personas, estas dos personas están en esta causa o los hijos quedaron fuera finalmente?
Lo que pasa es que por una cuestión de estrategia te puedo decir muy poco sobre eso, pero por el momento, Javier, por el momento, en esta etapa por lo menos están afuera ellos, pero...
Porque yo recuerdo que se había, por valor de 500 millones de guaraníes, se había integrado capital en una empresa a nombre de sus dos hijos.
Sí. No, te cuento esto, justamente a lo que vuelvo a lo que decías en el sentido de que por estrategia, ¿qué es lo que pasa? Que sí, a nosotros no se nos escapó esos detalles, solo que deberíamos de trabajar y abrir de vuelta otras causas en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, con esa información que tenemos ahora, lo que pasa es que todos nuestros procesos pues tienen plazos. Entonces, con una cuestión de estrategia justamente, dentro de esta acusación todavía no están ellos. En esta acusación está Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo. Sí. Aparte de del pedido de elevación a juicio oral, para una eventual condena también se pide comiso por los bienes adquiridos y que puedan no ser justificables en ese periodo de tiempo. Hay una descripción sobre eso también dentro de la acusación.
¿Todos los bienes están retenidos por orden judicial, doctor?
En realidad, el pedido de comiso tiene un efecto por el cual, al ser tal, todos los bienes quedan con prohibición de vender y grabar, o sea, no pueden ser transferidos.
Ya.
Eso es lo que se hace.
Ya, bien clarito. Doctor, si tuviéramos en el caso de Javier Díaz Verón, cuando habla de enriquecimiento ilícito, ¿qué es lo que no puede probar en sus ingresos? ¿Qué es lo que no se compadece con su patrimonio ahora mismo?
En realidad es así, es como un esquema, ¿verdad? Dinero mal habido ingresaría por Javier Díaz, ¿verdad? Y lo que hacen es lavar el dinero, por eso que está ella acusada por eso, a través de supuestos honorarios, inversiones que hace la señora. Por eso que ella es la que está acusada por lavado. Javier Díaz por enriquecimiento en el sentido de que él tiene bienes mayores y no justificables con sus ingresos legales, ¿verdad? Pero en realidad es un todo. Por eso que el delito precedente es el enriquecimiento ilícito y a través de ahí se deriva en el lavado de dinero. Es como que están unidos.
¿De dónde salió la plata?
La norma en realidad ni siquiera busca que se encuentre probatoriamente, específicamente de dónde provino. Lo que no se puede justificar ya está dado como lavado de dinero. Hay inversiones, te cuento, Javier, que hay un encontramos un déficit, una inconsistencia por 10.400.000 y monedas. Eso es lo que ellos no pueden justificar.
Cuando dice justificar, es probablemente la plata haya salido de dónde. Eso es lo que no se contempla en la normativa, pero sí contempla identificar a dónde fue a parar.
Exactamente. Simple, vos tenés un salario, pero vos estás gastando más de lo que ganás, entonces ya se subsume el hecho punible, o sea, ya se puede investigar eso. Vos tendrías que poder justificar el ingreso de eso. Al no poder justificar, la suposición es que proviene de de medios ilegítimos.
Claro, en primer término podríamos, se podría presumir, en realidad no declaró, pero al demostrar deberías tener un respaldo para justificar de dónde sacaste 1,000 millones de guaraníes.
Exactamente, sí, ya. En realidad el esquema es un poco más pulido. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, presentan honorarios profesionales por montos muy grandes, que en realidad esos honorarios no se prestaron.
Y ¿honorarios esa, en qué, por prestación de qué, por ejemplo?
Asesoramientos jurídicos por parte de la señora María Selva.
¿A quién?
Y a diferentes empresas, que en realidad cuando uno llama a citar a esas empresas dicen no, nosotros no le contratamos allá.
O sea que hay empresas que le dijo al Ministerio Público, no, nosotros nunca, ni siquiera pagamos por esos servicios.
Personas físicas, en realidad.
¿A quienes por ella montó, emitió factura y consignó número de RUC?
Sí, por darte un punto, se había facturado a un señor que es extranjero por la simple asesoría de si cómo era la normativa en cuestiones de divorcio, y ella le facturó 30 millones de guaraníes.
Ni siquiera se inició el juicio.
¿Y solamente ella? La consulta sobre la normativa nacional, ella ya cobró 30 millones. O sea, hay ciertas cosas que no tienen sentido. Por una cuestión lógica ya te das cuenta de que en realidad lo que hacían era emitir facturas para justificar ingresos que no existían.
Ya. O sea, que ella es abogada.
Ella es abogada, estuvo como asesora jurídica de la caja, primero del fondo ganadero y posteriormente de la caja de jubilaciones bancarias.
Ya.
Pero hace unos cuantos años que ya no está trabajando ahí. Entonces, por una de las aristas es esa, dentro del marco de su trabajo profesional, supuestamente ella, la verdad que ganaba muy bien.
Doctor, pero a ver, ¿y ustedes le consultaron a ese extranjero si él le contrató a la señora María Selva?
En el caso del extranjero, por una cuestión que ya no podemos hablar con él, no, pero hay otras personas físicas. Te doy nomás ese caso como un caso anecdótico, pero hay otras personas físicas donde supuestamente se le contrató por honorarios también, donde ellos dicen no, yo no pagué eso ni tampoco le conozco a la señora.
¿Y hay algunas empresas que dijeron sí pagamos?
Hay también, sí, claro que sí.
¿Y esas empresas están en condiciones de demostrar de que se hizo el desembolso?
Sí. Por eso te digo, el trabajo fiscal pues es cargo y descargo. Entonces se van haciendo, lo que se puede justificar se justifica, y lo que no entra dentro de lo que se pide la norma.
No, porque digo nomás, imagínate que haya una empresa que diga, sí, nosotros le pagamos ese monto de dinero, pero no pueden justificar de que se hizo el desembolso.
Sí, te entiendo. No, en realidad se hizo un trabajo muy fino, Javier. Se analizaron todas las aristas y este monto que nosotros ponemos en la acusación es un monto bien hecho. Objetivamente se descargaron varios ingresos que ellos pudieron justificar. Y de todas maneras, es el monto bastante alto, 10,400,000 y moneda es.
¿Qué 10,000 millones es finalmente?
Sí, 10,000 millones, sí.
Porque yo me acuerdo que era casi 3,000 millones nomás.
Sí. Así era el comienzo. Ahí nosotros teníamos la noticia Criminis y sobre eso se empezó a trabajar. Lo que se hace es un análisis anterior. O sea, para que entiendan más o menos cómo se trata de hacer, o sea, se hace un trabajo muy objetivo y bien hecho por parte del Ministerio Público, en el sentido de que supongamos que vos entraste en el 2017 como funcionario público. Entonces, vos me podés decir, no, pero yo tenía luego los 5,000 millones de capital, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos era retrotraernos otra vez a muchos años antes, que vean que no se pudo justificar ese inicio luego ya.
Ah, ya, bien clarito. La defensa inclusive preparó un peritaje que presentó tanto como al Ministerio Público y ante el juez en esas ocasiones en que pedían la revisión de medidas. Doctor, ¿qué validez tuvo esa documentación? Yo inclusive accedí a copias de ese trabajo.
Sí, y en realidad, Javier, ellos están en su papel de defensa, normalmente tratan de justificar ciertas cuestiones que si vos te pones a leer también nuestra pericia vas a darte cuenta de que no son reales, ¿verdad? O sea, pero todo eso, ¿dónde se discute? En el juicio oral y público. Ahí es contradictorio, donde ellos van a llevar su pericia, van a llevar su perito, su prueba, que esto, que ellos, nosotros tenemos nuestras pruebas también, ¿verdad? Entonces, el trabajo real, el trabajo de contradicción va a ser en el juicio oral. Pero, ¿qué es lo que pasa? El trabajo fiscal, o sea, mi trabajo en realidad es desinteresado, o sea, yo objetivamente busco y si corresponde, corresponde, y si no corresponde, no corresponde, ¿verdad? En cambio, ellos están en el papel de defensa.
Ya, bueno, a ver, cuando comenzaba cuando se presentaba acta de imputación, yo recuerdo, quiero volver nomás a este 10 mil millones que me decías, doctor. Recuerdo que los agentes fiscales decían los originales, porque bueno, esa cadena de recusación y demás hace que finalmente recaiga en usted la investigación. Habían dicho, hay retiro de dinero, hay depósitos en cuentas bancarias que se hicieron y a su vez hay retiro de dinero que se utilizó esa plata para integrar capital en efectivo en algunas empresas. En resumen, era como 2.300, 2.400 millones el desfase que el fiscal general del Estado no podía justificar entre lo que había recibido en calidad de ingresos con el patrimonio con el que contaba, incluía a su esposa. Y entre ellos aparecía, ¿verdad?, que integró capital en empresas a nombre de sus hijos. Pero eso era 2.300, no superaba 2.500 millones. Hoy ustedes encuentran 10.000 millones de desfase.
Así mismo, así mismo. ¿Qué es lo que pasa, Javier? En el trabajo que te digo que se hace previo con el inicio, en realidad ese inicio luego ya era ficticio el que ellos decían, por ejemplo. Entonces, es como una economía personal que cada uno tenemos. Año a año vos justificás tus ingresos y también tus egresos. Entonces lo que se calcula es tu costo de vida, todo lo que vos percibiste y todo lo que gastaste. Entonces van haciendo una diferencia. ¿Qué pasa? Al final del periodo, por decir, de 2013-2014, ya hay un monto grande que es como déficit, 150 millones. Ese 150 millones se vuelve a sumar al año siguiente de acuerdo a los ingresos y egresos. Eso se va inflando año a año. O sea, en conclusión, durante el periodo investigativo, que es el que nos toca a nosotros por el tema del plazo de prescripción, ellos tuvieron un egreso mucho mayor que sus ingresos. Ah. Eso es lo que se va midiendo.
Ya. ¿Cuántos años podría recaer sobre el actual fiscal, el ex fiscal general del Estado, doctor?
El marco penal de enriquecimiento ilícito es de hasta 10 años. Y el marco penal de lavado de dinero es hasta 5 años. Podemos estar de acuerdo no con el marco penal, pero es una cuestión normativa que está por ley, ¿verdad? Eso es una cuestión de política criminal y cada uno tendrá su... A mí por lo menos me parece muy poco, ¿verdad? Pero, por otro lado, también nosotros solicitamos el comiso de todos los bienes no justificables y descrito periodo por periodo, vehículos, como decir, inversiones, compra de ganado, CDA, todo ese tipo de cosas. Entonces, si Dios permite y tenemos buen resultado en el juicio oral, aparte de las condenas, lo que solicitaríamos es el comiso, que es lo que pedimos también ya en la acusación.
Uh-huh. Doctor, ¿qué pasa si eventualmente el ex fiscal y su señora dicen si nosotros aceptamos los hechos que nos imputa el Ministerio Público y queremos resarcir el daño causado?
Bueno, ahí nuestra normativa tiene dos vías en realidad. En el caso de él, eso ya es imposible. Nosotros tenemos que ir por la condena por el marco penal. Entonces, yo creo que es difícil. Aparte que no creo que haga, ¿verdad? Pero no, yo creo que esto va a llegar a juicio. Como sabrás y te das cuenta, este tipo de hechos normalmente tienen sus tiempos por la famosas chicanas que presentan la defensa a partir de las acusaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra situación. Ahora esperamos las acciones de juicio a partir de ahí.
No, yo decía nomás, por ejemplo, por si pueda acogerse a esa figura similar a la que había recurrido José María Ibáñez. Viste que la clase política y ex altas autoridades tienden a hacer este tipo de cuestiones, todo con el fin de librarse de pisar alguna penitenciaría. Se fue. Pero ya nos dijo todo lo... Por valor de 10 mil millones de guaraníes. Gente, ahí métete la 2 millones de dólares. De que tú justificas y cuay. Gastaban más de lo que tenían.